Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado, este día viernes 17 de noviembre. Como cada viernes estamos instalados hasta ahora en el piso 7 del Hotel Courier de Marriott. Hemos ya ingerido un rico desayuno con don José Luis, don Tomás. No, don Tomás, no está comiendo mucho.
Está austero, Tomás.
Hay que ser frugal siempre.
¿Cómo están? Buenos días. Vamos a tener una conversa bien interesante respecto de un sector que es probablemente en términos de la importancia más relevante de nuestra economía, que es el sector minero, con este precio del cobre que nos ha traído también, entre otras cosas, alivio, ¿no es cierto? Pero antes de eso, comentar brevemente algunas de las cosas que poníamos en titulares. Hay noticias que llaman mucho la atención, Tomás, José Luis, no sé cómo lo ven ustedes, pero vamos a hablar en un ratito más si tenemos tiempo del proceso eleccionario, ¿no es verdad? Que es la noticia más abarcadora y que marca, por cierto, la gente. Pero hay una que me llamó la atención y la quise destacar también en titulares, y a eso me refería, que es este gasto que hace el Instituto de Previsión Social, ¿no es cierto?, que gasta 109 millones de pesos en sus celebraciones anuales con trabajadores el año pasado, el 2016. Por supuesto, la nota la trae, entre otros, el suplemento Economía y Negocios del Mercurio, y habla de esta comparación también que se hace con lo que fue, ¿te acuerdas, Tomás, José Luis?, la fiesta de los que habría costado 60 millones de la AFP Capital, que por supuesto no fue hecha en un momento oportuno. Hubo cierta autocrítica de la AFP, de la asociación que las agrupa también incluso, pero que a diferencia de este gasto se hace con la utilidad de una empresa privada como es la AFP, y estos 109 millones, que equivalen a 1.045 pensiones básicas solidarias, las hace el Estado con fondos suyos, míos, de todos nosotros. A mí me parece impresentable, inaceptable y requiere una explicación, aun cuando no la hay seguramente, de parte del Estado, de la ministra, de alguien que se haga cargo de una situación de esta naturaleza, porque recordemos que cuando la AFP, con cargo a su utilidad, hace este gasto, salieron todas las voces del Estado criticando, incluso anunciando investigaciones, cuestionando la legalidad de esto, poniendo en duda todo el sistema de AFP desde el punto de vista que esto podría haber salido del bolsillo suyo, poniendo en duda si era de cargo de las utilidades del AFP o de cargo del fondo de los pensionados. Cuestión que a mí me pareció inaceptable en su minuto. Ahora, toca dar la explicación al revés, yo Tomás, no sé cómo lo lees tú.
No, claro, porque he dicho, mira las vueltas de la vida como son sobre la vida. Porque este servicio público, el Instituto de Previsión Social, depende administrativamente de la ministra del Trabajo.
Chipre.
Que es la que salió efectivamente criticando la fiesta de AFP Capital. El Mercurio señala hoy día que el año 2014, en esta fiesta, se gastaron 127 millones de pesos. Y en el año 2015, 120 millones de pesos. Y ahora 109. Bueno, están ahorrando un poquito, parece.
Están siendo prudentes.
Están siendo un poquito prudentes. No nos invitan a ninguna de estas fiestas, señor Levin, ¿eh?
No somos,
de la AFP, ni la de...
No somos del target,
don Tomás. No somos del target de la fiesta.
Claro, pero en esto te das cuenta tú de que efectivamente hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque cuando una institución como esta, que efectivamente ve pensiones de personas muy modestas, se gasta en una fiesta el equivalente a la pensión de 1.045 personas, evidentemente el llamado a la prudencia es a gritos.
Sí, hace ruido. A ver, dos consideraciones. Una, como dice Tomás, resulta poco comprensible que se destine una cantidad tan importante de recursos en un área vinculada a las pensiones tan sensibles. La magnitud que se representa en términos de pensiones mínima es importante. Lo segundo es que de alguna manera también esto da cuenta de la mirada desde el punto de vista que, entendiendo que tanto en el sector público como en el sector privado se realizan este tipo de actividades, ¿no? A ver, es una tradición en el mundo privado y en el mundo público, las celebraciones de fin de año, así como se celebra el 18 y se entregan aguinaldo de 18ero en el mundo privado, así como se celebra la fiesta de fin de año y se entregan regalos, así como se cierra la fiesta de fin de año de las instituciones públicas, ¿verdad? Esto forma parte de la cultura chilena, por decirlo de alguna manera. Pero aquí lo que el llamado a atención es la prudencia en el gasto de los recursos, porque probablemente uno no nos vamos a poner talibán y vamos a decir que no se va a hacer ningún tipo de fiesta, no. Pero yo creo que, como dice Tomás, como dice Juan José, la prudencia en el sentido en cómo yo gasto los recursos. Y lo segundo, la prudencia también de las declaraciones de las autoridades cuando vamos a criticar algún tipo de accionar en el mundo privado, porque hay que mirar lo que estamos haciendo en nuestra propia casa, en este caso en el mundo público. Entonces, yo creo que en ese sentido la prudencia en este tipo de actividades opera para el mundo privado, opera para el mundo público, porque de alguna manera para un país pobre como este, aunque todavía algunos creen que estamos ya en desarrollo, no, todavía seguimos siendo un país pobre que tiene muchas deficiencias en el ámbito social y por tanto el buen uso de los recursos públicos pasa a ser un imperativo de todos.
Oye, y el otro tema que está también dando vuelta, me llama la atención a mí, esta paralización en portuaria que hay en la región del Biobío, que parece bastante relevante. Lleva 11 días ya, acumula pérdidas por 300 millones de dólares en mermas por carga no transferida. Y hay una petición, yo diría, a esta altura casi como de auxilio del empresariado para normalizar la situación en un paro que se entiende como un paro ilegal de actividades por lo demás. Hay ahí una ausencia de autoridad pública, me parece relativamente grave, porque además esto cae en una economía que está tratando de agarrarse con dientes y uñas a un crecimiento que ha resultado bastante esquivo en los últimos 4 años, que va a promediar cuando termine este gobierno probablemente un poquito menos del 2%, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cuestiones no son lujos que yo tengo la impresión, yo no nos podemos dar.
No, y adicionalmente, hemos visto que esto tiene, no solamente tiene el costo de la coyuntura de los pedidos que no pudiste entregar, los productos que eventualmente se deterioraron, claro, porque sino que tiene consecuencias de largo plazo. Hemos visto lo que pasó, por ejemplo, con la situación de los puertos en Valparaíso, los que cruceros recibía los cruceros. Pero también hemos visto, ¿no es cierto?, que en otros paros anteriores, muchos clientes, ¿no es cierto?, que compran nuestras exportaciones, ya al año siguiente, la temporada siguiente, ante una eventual posibilidad de haberse enfrentado a una situación equivalente, tener que asumir los costos y los riesgos que implica el no poder obtener los productos que requieren, y comienzan a buscar otras oportunidades, comienzan a diversificar este riesgo en otros mercados. Y eso también tiene como consecuencia que se abre el espacio a países que pueden competir con nosotros, que probablemente son más pequeños en materia de producción, pero les generamos un espacio para que comiencen a colocar sus productos. Y esa es ahí la consecuencia de largo plazo que hay que dimensionar.
Ahora, esto desgraciadamente para quienes han acumulado pérdidas de su propio bolsillo, que están enfrentados a estas consecuencias de largo plazo que dices tú, todo este paro cae en un periodo electoral y ahí sabemos cómo funcionan las cosas, digamos. Es un costo, evidentemente, para la autoridad pública, que ha actuado con cierto sesgo en esta campaña electoral, a mi juicio. Es un costo intervenir de manera drástica para normalizar el funcionamiento de los puertos. Y eso lo sabe todo el mundo. Cuando hay un periodo electoral, las cosas se miran y se hacen de otra manera, teniendo cálculo o calculadora, evidentemente, mirando lo que va a pasar en este caso en 2 días más, ¿no es cierto? El domingo, el 19 de noviembre, cuando se genere esta elección presidencial parlamentaria de cobres, en fin, ¿no? No sé si lo lees tú en clave electoral también.
No, claro, porque dicho, piensa tú que en su momento es como que se empezó a hacer una rutina de que cada vez que tocaba la temporada frutícola se iba a paro los puertos aquí en la zona
central. Y una forma de presionar, que uno puede decir...
Claro, lo que pasa es que hay que recordarle a los auditorios algo que es muy evidente. El corazón de la economía chilena está en las exportaciones. Y las arterias de este corazón son justamente los puertos. ¿Te fijas? Le vendemos a todo el planeta. Y por tanto, en la medida que empiezan a taponar las arterias, están afectando el corazón de nuestra economía. Entonces, ante ello, la autoridad tiene que responder de inmediato. No tener esta actitud contemplativa, porque evidentemente está dejando de cumplir su rol, pues si el rol del orden público está justamente dado a la autoridad.
Exacto.
Oye, otra noticia que me parece interesante comentar, que sale también hoy día en el diario Mercurio, es un estudio que ha hecho la Cámara Nacional de Comercio en relación a los menores precios de los bienes de consumo y, por otro lado, el incremento en las ventas que se han producido en la región metropolitana en algunas categorías. Y esto es interesante porque fíjate que la razón que da la Cámara Nacional de Comercio en esta materia es que los menores precios de los bienes de consumo está explicado principalmente por la baja en el dólar, y esto estaría explicando el importante incremento en las ventas. A modo de
ejemplo,
vamos. Vestuario de mujer, categoría que más crece. Zapato. En la región. No, vestuario de mujer en general. Ha crecido las ventas un 11% en términos de cantidad de producto, pero en el mismo periodo, los precios en la periodo enero-septiembre han bajado un 8,2%. Otra categoría importante, vestuario en general, 7,6% se ha incrementado las ventas, en circunstancia que los precios han caído un 5,5%. Otra categoría importante que tenía una baja significativa en el peso es la de artefactos eléctricos, que sus categorías han caído un 8,8% los precios, y en circunstancias que las ventas solo han crecido un 2,9%. Lo importante aquí, fíjate, son dos consideraciones. Una, que de alguna manera este viene a ser un elemento nuevo, la rebaja de precios producto de la caída del tipo de cambio ha impulsado las ventas. Lo segundo, que sigue siendo un elemento importante el turismo de compra. Ya lo hemos visto no solamente con nuestro compatriota argentino, sino que con los brasileños, que también han venido a hacer gala de esto, y lo cual empuja esta rebaja de precios más atractivos en Chile, esta rebaja del dólar. Y lo otro importante, que es la proyección que comienza a hacer la Cámara Nacional de Comercio recara al próximo año, y también da cuenta que debiéramos tener una mejor tendencia en lo que a ventas se refiere, principalmente explicado porque esta tendencia de un dólar más bien bajo debiera mantenerse en los próximos meses, y esto es un sector importante en la actividad comercial, en la actividad general del país, el comercio tanto a nivel de retail como a nivel de las grandes tiendas, cadenas de supermercados, atraviesa toda la cadena de ventas y consumo de la familia. Yo creo que es un dato importante a tener en consideración.
¿Tú sabes que esta caída sistemática del precio de los vestuarios, generado por la irrupción de China como el principal fabricante del mundo, ha sido estudiado en materia política monetaria? Porque, dicho, estaba mirando ahora que con respecto al índice base del IPC, que es el año 2013, yo creo que el subgrupo de vestuario ha caído como 17%.
¡Oh!
En todo el mundo se ha observado esto. Entonces, esto, por así decirlo, como que nos ha generado una presión deflacionaria.
Deflacionaria.
Que le ha permitido al Banco Central, claro, monitorear.
Jugar ahí.
Claro. La pregunta está, ¿cuál es el límite de esto?
Claro.
Porque hasta el momento como que la irrupción de China en estos mercados ha generado una deflación en materia de precio de vestuario. ¿Pero hasta cuándo va a ocurrir eso? Porque tú sabes que es bien sorprendente. Tú hablas con un proveedor chino que te vende, qué sé yo, pantalones. Entonces te dice, ¿a cuánto venden los pantalones? Te dice, mira, 30 mil pesos. Entonces, y puede ser a 20 mil. Y el chino te dice...
Por supuesto.
Y puede ser a 15 mil. Podría ser. Entonces,
¿Cuánto me va a comprar?
Claro, entonces al final tú dices, este tipo, ¿cuánto le cuesta producir esos pantalones? Te quizás los produce a 1.000 pesos. No.
Bueno, es parte de la guerra comercial, sí, de la que habló Trump en algún minuto, del juego sucio de China, que no solo tiene que ver con el tema de la flotación cambiaria, que no tienen, digamos, sino que es fijación de acuerdo a los propios intereses, y también con el costo de producción de productos como vestuario en China, que son, por razones espurias según Occidente, ¿no es verdad?, bastante, bastante bajo. Oye, bueno, dicho lo cual, yo creo que podemos echar a conversar, fíjate, con Joaquín Villarino, que está con nosotros. Joaquín, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero, yo decía, que agrupa a la gran minería del país, ¿no es verdad? Y que es un sector que tiene particular relevancia en la torta, en la producción de Chile, en todo lo que genera nuestra economía. Y que me imagino, Joaquín, deben estar, no sé, mirando con atención y alegría lo que ha sido la evolución de los últimos meses del precio del cobre, que por lejos es el principal producto minero de Chile. ¿Cómo haces balance y cómo proyectas el precio? Te quiero preguntar para echar a conversar del cobre, y cómo está alentando nuevos proyectos mineros o reapertura de otros que estaban un poquito más flojos, en fin.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el precio que hemos visto en el último trimestre, en los últimos meses, es francamente positivo, y no cabe ninguna duda que con la libra de cobre sobre $3, toda la industria minera nacional flota bastante bien. Hay que pensar que en los últimos 3 años el consolidado de la industria minera nacional ha tenido pérdida. Al final con 2,3, con $2.2 la industria pierde plata en general. Hay muchos yacimientos que ganan, pero hay otros muchos que pierden también, y en el consolidado pierden. Por lo tanto, con $3 es una muy buena noticia para la gran minería, es una muy buena noticia, por supuesto, para la mediana y para la pequeña también. Y yo creo que eso es tremendamente positivo para el país, porque tal como tú decías al inicio del programa, la industria minera sigue siendo uno de los motores que tira el desarrollo del país, representa, incluso en periodos de vacas más o menos flacas, un porcentaje importante del PIB nacional y los ingresos fiscales. Y sobre todo en regiones mineras puede llegar a presentar más de 50 o 60% del PIB de la región, como en el caso de Atacama, Antofagasta. Entonces, yo creo que es una buena noticia. El balance, por lo tanto, es bueno. Ahora, Nosotros también hemos sido bastante cautelosos con estos precios que hemos visto en el último tiempo. Nosotros creemos que los elementos estructurales, proyectos por entrar, demanda proyectada, incluso con China creciendo en los términos que estamos viendo actualmente, hay un precio estructural de largo plazo que debiera estar más en torno a $2.8. Por tanto, $3 es un muy buen precio, es una sorpresa. Que nosotros no creemos que existan elementos estructurales que permitan justificarlo muy en el largo plazo. Pero muy bienvenido, me encanta estar equivocado, me parece fascinante que la equivocación sea por abajo, digamos, y que el precio vaya más arriba. Lo que ha movido el precio, evidentemente, ha estado dado por una cierta incertidumbre en el mercado internacional, un debilitamiento del dólar, una cierta incertidumbre por las políticas internacionales de Estados Unidos. O sea, toda esta incertidumbre internacional genera también un elemento refugio en algunos commodities como el tema del cobre. Entonces, yo creo que hay algunos elementos, hay algunas cifras de China en el último trimestre que eran inesperadas, pero parecen ser bastante sólidas, y creemos que la última convención del Partido Comunista en China dio señales de unas políticas macroeconómicas que tienden a elevar el consumo de commodities. Por tanto, el mercado en general internacional se mira con buenos ojos. Todo el tema de la electrificación automotriz, así como la incorporación de energías renovables, que son dos tendencias que se van a incorporar en mercados internacionales, significa el mayor consumo de cobre, también de litio, por ejemplo, y eso también es una buena noticia. Pero yo creo que aquí hay un elemento especulativo relevante. ¿Cuándo va a llegar este salto cuantitativo de consumo de litio y de cobre? Yo creo que hay algunos grandes conglomerados internacionales tomando posición, lo hemos visto por esa ansiedad por comprar de repente, por ejemplo, el porcentaje de venta que está teniendo en Sukimich, de algunas empresas chinas. Hay ahí algunos elementos que también son un poco más especulativos y financieros que derivados del consumo y de la oferta.
Sí, y perdona, cortito, ¿qué tan competitivos estamos siendo en materia de producción de cobre, Joaquín? Del punto de vista de que habitualmente se le endosa a la industria minera relajar mucho la mano cuando el precio está como está hoy día, con buenos niveles, y cuando se viene la noche, ¿no es verdad?, en términos de precio cae, incluso llegan a cerrar faena porque se ha gastado más o no se ha sido tan eficiente en producir el cobre, y se le endosa mucho a Codelco, que es bastante ineficiente comparado con la minería privada. Y además se nos están metiendo otros países. Perú, no sé, es un ejemplo bien cercano que puede ser interesante de analizar. Te pregunto qué tan competitivos somos también en términos de un tapón que tenía la producción minera en Chile, que era el costo de generación energética, por ende, que se traspasaba al costo también de la extracción de minerales. ¿Somos o estamos tenemos problemas todavía? Porque la gracia de esto es el excedente, ¿no es cierto? ¿Cuánto me cuesta producir y a cuánto lo vendo? Ese diferencial es el relevante.
Sí. La industria minera chilena hasta el año 2010 era más competitiva que la industria minera mundial en promedio. Nosotros tenemos un estudio que hicimos con McKinsey que mostraba, sin embargo, que teníamos una serie de riesgos a la hora de evaluar cuál era el desarrollo que estábamos teniendo. Hasta el 2010 fuimos más competitivos, después dejamos de ser más competitivos que el promedio mundial. 2014-2015 nos volvimos a poner más o menos en la media, hoy día somos un poquito más caros. Es decir, resumen, hemos perdido competitividad. Ahora, toda la industria minera mundial ha tenido un incremento de costos dramático hasta el año 2015-2014, las bajas de precios en los últimos 3 años, con el incremento del 2017, pero excluido eso, llevó a que todas las compañías mineras en el mundo tuvieran una política de ajuste de precio dramático. Uno ve además los cambios de CEO. Prácticamente en todas las grandes compañías mineras del mundo, los CEO cambiaron. Y eso no fue una casualidad, digamos, sino que fue producto de un reenfoque desde el fomentar la producción para aprovechar el periodo de ciclo alto de precio, a fomentar políticas de ajuste y austeridad y Codelco con esto no fue una excepción. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en Codelco en los últimos años ha sido francamente positivo. Codelco, hay un estudio realizado por la Comisión Nacional de Productividad que se entregó hace 3 meses aproximadamente, donde nosotros cooperamos y colaboramos muchísimo porque nuestras empresas socias abrieron sus faenas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Perú, y se pudo comprobar cuál era la productividad chilena comparada con la productividad de otros países del mundo. Y la verdad que no salimos muy bien parados. En términos de productividad promedio, el promedio mundial con el promedio chileno del capital nosotros estamos más bajo y en recursos humanos, de la productividad laboral, estamos muchísimo más bajo, en algunos casos un 100% más bajo que un 70% más bajo que el promedio. O sea, hay algunos casos puntuales. Codelco no sale mal parado en este análisis.
Han hecho un esfuerzo de última hora, yo diría, ¿o no? Fuerte, los últimos tres años, dos años.
Sí, bueno, en la historia de la minería eso suena como última hora, eso es cierto, pero últimos tres años es un periodo de trabajo arduo. Pero yo creo que lo importante, y vuelvo a la pregunta, ¿nos vamos a relajar o no nos vamos a relajar? Bueno, yo creo que la industria minera en general en el mundo entiende que es una industria cíclica, lo tiene incorporado, y por lo tanto en los periodos altos lo que suele hacer es aprovechar esos periodos altos para vender la mayor cantidad de cobre posible, en los periodos bajos restringe su producción para no vender a pérdida o con márgenes muy, muy, muy pequeños. El último superciclo duró casi una década. Fue un periodo, un superciclo muy extraordinario, muy bueno, con precios impensados. Y por lo tanto, es verdad que se relajó la mano porque había que aprovechar un escenario que nadie se había imaginado 5 o 4 años antes. Pero las consecuencias que se pagaron fueron altísimas también. Y por lo tanto, tuvimos una. Solo piensa que en los últimos 3 años se perdieron cerca de 40.000 puestos de trabajo en la industria minera. Seguimos produciendo lo mismo, ojo. Eso quiere decir que se había acumulado grasa. Muchísima grasa. Yo creo que se aprendió la lección. Bueno, el ser humano vuelve a tropezar con la misma piedra, eso también es cierto, pero yo creo que se aprendió la lección porque se sufrió mucho, es muy reciente, hay cambios estructurales relevantes, y yo creo que hay dos elementos adicionales que yo tendría en consideración para pensar que hoy día vamos a enfrentar periodos de superciclo de mejor manera. Uno, yo creo que hay un cambio tecnológico tremendamente relevante que se está incorporando también a la industria minera, lo cual significa mejoras de productividad muy relevantes. Es decir, vamos a tener menos trabajadores en las faenas mineras por incorporación de mayor tecnología, eso es un dato de la causa. Y segundo, cada vez cuesta más desarrollar un proyecto minero, que puede formar parte de cómo veo yo la industria para el futuro, el desarrollo de proyectos. Y por lo tanto hay que cuidar mucho los yacimientos que tenemos. La explotación hoy día es mucho más cuidadosa, tú no puedes desperdiciar recursos. Sacar adelante un proyecto greenfield nuevo es una tarea titánica, te demoras una década entre que descubres un yacimiento más o menos de una proporción relevante hasta que produce tu primer cato, y por lo tanto mucho cuidado hoy día con la explotación a tontas y a locas, digamos.
Joaquín, inevitablemente en el tema electoral, el cobre, la minería del cobre, Codelco, sale, ¿no es cierto?, de todo, por todos los candidatos. Y ahí uno escucha de todo, desde que oye, desde que vamos a tener que cobrar el mayor impuesto por la vía del royalty minero porque se están llevando los recursos y nos están dejando así la riqueza al país. Otros plantean la necesidad de privatizar Codelco.
Falacia mayúscula, dicho sea de paso.
Y así como también otros plantean de privatizar Codelco y otros plantean, ¿no es cierto?, de que hasta cuándo vamos a seguir en la lógica de solo extraer mineral de cobre para que se envíe a China y pues nos lleguen con valor agregado de vuelta. Mira, yo podría hacer una larga lista, pero en general la pregunta apunta es en cuáles son efectivamente los desafíos. Está claro que no solamente la industria del cobre, sino que una serie de industrias hoy día se enfrentan a la necesidad de mayor productividad y la tecnología, la robotización, ¿no es cierto?, se incorpora en sus procesos productivos. Entonces, probablemente lo que vivías ahí es lo que viven otros sectores productivos también, pero ¿dónde se marca la diferencia en la especificidad que tiene la industria minera para enfrentar precisamente lo que se viene de cara a los próximos 30 años? Porque efectivamente en tu mundo minero, ¿no es cierto?, los proyectos son de muy largo aliento.
A ver, yo creo que el gran error que se puede cometer es pensar que porque uno tiene recursos, tiene garantizado que estos se vayan a explotar adecuadamente. Cuando uno compara algunos países africanos de hace 15 años o 20 con Chile, con reservas mineras relativamente similares y producciones similares, y luego ve la realidad actual y se da cuenta que ellos siguen produciendo 700.000 toneladas de cobre y nosotros 5.600.000, puedes concluir que las políticas públicas y al final el marco regulatorio es lo que define si es que una actividad se desarrolla con éxito o no. Y por lo tanto, quedarse tranquilo con el hecho de que tengamos buenas reservas es un súper mal consejo y una mala solución. Las políticas públicas, en definitiva, marcan una diferencia fundamental. Yo diría, primer desafío, afinar políticas públicas, podemos puedo referirme a dos o tres en concreto, pero yo creo que lo más importante es, sin lugar a duda, avanzar decididamente en las certezas jurídicas de todo el proceso de obtención de permisos para los proyectos mineros. Solo un ejemplo. En Chile, en los últimos 10 años, se han aprobado solo dos nuevos proyectos mineros Greenfield, nuevos, no ampliaciones, sino que nuevos proyectos, que son básicamente Antucoya y Sierra Gorda. Y se han caído dos grandes proyectos nuevos, que fue El Morro, Pascualama, que también se ha caído, y el tercero, que fue Dominga, hace poco rato. O sea, darse el lujo de perder casi el 60% de proyectos en una década es un mal lujo. Chile no se lo puede permitir. Y por lo tanto creo que hay un desafío para la empresa, pero también hay un desafío de políticas públicas. Avanzar en las certezas jurídicas que tiene que otorgar todo el sistema de permisología. Yo participé en la Comisión Asesora Presidencial para Reforma del CIA, que una de las patas que tiene que modificarse, hay una tarea ya media realizada y por implementarse, y hay una segunda política pública re importante. Hoy día no cabe ninguna duda que la participación ciudadana adquirió unas dimensiones muy diversas a las que teníamos, o distintas a las que teníamos hace 10 años, y eso no tiene una canalización ni una institucionalización, es totalmente freelance, por así decirlo, y por lo tanto depende de las habilidades que existan en las partes y de la buena o mala voluntad que existan en las partes para llegar a acuerdos. La industria minera en esto es bastante líder porque se juega la vida, es binario, digamos, puede o no puede desarrollar los proyectos. Lo mismo toda la institucionalidad con los pueblos indígenas. Yo creo que aquí hay una tarea por desarrollar y perfeccionar, no cabe ninguna duda. Y tercero, no cabe ninguna duda que existe, bueno, muy vinculado con esto también está el aporte de los proyectos a las comunidades donde se desarrollan, que también es un espacio gris hoy día. ¿A quién le pagan las municipalidades, qué comunidades, cómo se organizan, etcétera? Ahí hay todo un tema que está por desarrollarse. Y tercero, es todo el tema de la innovación, que no depende ya tanto de políticas públicas, pero que en este gobierno ha habido un esfuerzo importante de parte de Corfo y de algunos otros organismos por ir incentivando el desarrollo de clúster y de toda una industria en torno al desarrollo minero, que yo creo que es virtuoso y en el cual habría que profundizar. Aquí hemos ido de un lado a otro, dependiendo de los gobiernos, y yo creo que aquí hay que tratar de buscar una política con más quilla, porque esto le da sustentabilidad a la industria, la vincula con las regiones y además te genera un efecto muy positivo y virtuoso en torno a la propia industria. Yo creo que son las tres grandes áreas donde las que habría que trabajar para adelante. Respecto de la agregación de valor de la que estabas hablando, mira, lo que sabe hacer la industria minera fundamentalmente es traer recursos naturales, lo hace de manera eficiente con muchísima tecnología, al contrario de los que piensan que es una industria extractivista que sigue picando piedras como hace 30 años. Cualquiera que visite un yacimiento minero sabe que la incorporación tecnológica que existe en la misma es de industrias de punta, es decir, la incorporación de agua de mar con desalar, la eficiencia energética, la eficiencia de los recursos hídricos, la automatización, la robotización, el manejo de Big Data. Dudo que exista otra industria en el país que tenga el liderazgo y el avance tecnológico que tiene la industria minera chilena. Existen políticas adicionales, por ejemplo, el programa de Alejandro Guillier, del candidato Guillier, fomenta mucho esto, no así el del otro candidato que está bien aspectado de candidato Piñera. Es una de las diferencias que tienen los programas. En otras cosas son bastante similares, que va con mucho la política de desarrollo de fundiciones, refinería y fundiciones, que es el proyecto FURE. Esto económicamente inviable, no tiene ni pie ni cabeza, digamos, no hay verdadera agregación de valor en esto, porque además económicamente no funciona bien. Si tú te vas a China o a Japón, la refinería y las fundiciones funcionan básicamente porque tienen un subsidio tremendo. Y entonces le sale a nuestros productores más barato ir a refinar y a fundir allá. Imagínate con la normativa ambiental que tenemos y el conflicto que tenemos, ¿en qué parte del país vamos a instalar una fundición? ¿Quién quiere fundiciones? Es fácil decir, oye, pongamos fundiciones de última generación, ¿ya dónde? A flauta, y ya nos enredamos un poquito más con dónde ponemos. Fíjate que ni siquiera hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para ejecutar la innovación y la puesta al día de las fundiciones actuales, que es una locura porque es carísimo, no es rentable, etcétera. No creo que vaya por ahí la línea de la agregación de valor, que es una línea por la cual mucha gente habla. Pero, por otro lado, tampoco creo que simplemente haya que cargarle la mano a las compañías mineras, porque este ejemplo me lo suelen pifiar bastante, pero a mí me gusta, entonces lo suelo dar de nuevo.
A riesgo de.
Es como un señor, para ponerlo en términos, es como un señor que cría oveja y que nosotros lo estuviéramos sistemáticamente fustigando porque no hace chaleco. Pues el señor lo que sabe es criar ovejas, digamos. Las cría muy bien, las tiene gorditas, con lana limpia, blanca, las tiene bien alimentadas, las cuida ecológicamente amable, las ha hecho sustentables, las tiene en un lugar cómodo, pero no sabe hacer chaleco. Entonces, yo no sé por qué la industria de minería se tiene que hacer cargo de hacer chips o cables, si no sabemos hacer chips o cables. Lo que sabemos es traer recursos naturales de manera sustentable, amigable, cada vez con mejores estándares, seguro, pagando buenas remuneraciones, introduciendo tecnología, etcétera. Y en torno a esto, las puertas están abiertas, existen espacios de mejora para que existan buenos proveedores de la industria y que esos proveedores buenos exporten servicios a Perú, por ejemplo, y a nuestros competidores, y nos transformemos en un clúster que exporta conocimiento en los sectores. Pero eso no es responsabilidad de la industria minera, digamos. Eso es de otros innovadores, emprendedores, que sean capaces de asumir riesgo. Muchas veces estos innovadores y emprendedores tienen unos exitazos tremendos, y otros quieren, y otras veces no tanto, y quieren una especie de sandía escalada, digamos. Te dicen, oiga, mire, yo quiero ser emprendedor, prestar servicio a la minería, garantizar un contrato por los próximos 10 años. Bueno, pues ya, si cualquiera, digamos, todos nos podríamos dedicar a lo mismo. Entonces, yo creo que aquí hace falta atreverse, y probablemente a la industria minera le hace falta también flexibilizar algunos de sus procesos, etcétera. Pero creo que hay un desafío tremendo para la industria. Los programas de los dos candidatos que están mejor posicionados para pasar a segunda vuelta hablan en líneas generales de muchas cosas que se han venido haciendo, lo cual es bueno. Hablan de mejorar el tema trato con las comunidades y acuerdos con las comunidades. Hay una preocupación central en ambos programas por el tema Codelco, gobierno corporativo, Codelco. Ambos promueven un tema que es bien importante desde el punto de vista periodístico, digamos, que es poner término a la ley reservada del cobre. Hay un punto en el programa del senador Guillé que lo estaba leyendo, porque a lo mejor ustedes que son más talentosos me ayudan a entenderlo, porque dice, estudiaremos la formalización de financiamiento de inversiones en la minería pública proveniente de la aplicación de fondos previsionales. Yo no sé si esto es el programa de Guillé, digamos. Fondos provisionales de la minería pública, no sé si esto es decir permitir la incorporación de capital privado a Codelco. Seattle Piñera no se atrevió a escribir esto, digamos. Yo encuentro que esto es muy notable, pero estoy gusto y true, como dice la canción. A mí me gustaría que alguien me ayudara asegurando una rentabilidad a largo plazo de dichos fondos. No, me parece notable. Yo creo que a Codelco le haría bien tener un poquito de, un muchito también de capital privado. Creo que si se quiere buscar un gobierno corporativo más independiente, que está en ambos programas, y si quiere buscar un sistema de financiamiento de Codelco de largo plazo, con una distribución de utilidad racional y razonable, y con una capitalización racional y razonable, creo que este es un muy buen camino, que el que está sugiriendo el senador Guillermo.
Sí, ¿quieres que vayamos a pausa? Vamos a pausa y regresamos con más, porque Tomás quiere meterse también con algunos.
Que respire un poco nuestro invitado.
Claro, Villarino. Oye, antes de ir a corte, saludamos a OPH Dental. Ustedes saben, a los tres mejores profesionales del país que cambiaron la odontología en Chile. Agende ahora ahí en ophdental.cl, a Carlos Herrera, que es hablar de acero, es hablar de construcción, de ferretería, hablar de Carlos Herrera, a Dumain, detrás de una gran marca y un confiable equipo de profesionales. Dumain es una gran empresa que es el concesionario integral de la marca Mazda en Chile. Sorpréndase con los modelos Dumai ahí en Bilbao 1184, o si prefiere también en dumai.cl. A Tepillé, proteja a su familia, proteja su negocio, no los deje a merced de la delincuencia. Tepillé Hogar y Tepillé Empresa es el más efectivo sistema de seguridad antidelincuencia. A Hyundai, que te invita a aprovechar solo por noviembre, llevarte tu nuevo camión Hyundai con un espectacular bono de hasta 1,5 millones de pesos, más IVA, para equipar justamente tu nuevo camión, a Portal Cheque, que amplía sus servicios, con Portal Analytics, esta nueva plataforma de negocios que le da completa radiografía financiera de las empresas. Ustedes saben el teléfono ahí, el 223273100. A Bielco saludamos también a esta hora. Si los cortes de electricidad se convirtieron en una pesadilla, bueno, ingresa al sitio bielco.cl, ordena ahí la instalación del grupo electrógeno de Bielco. Y a nuestro anfitrión de los viernes, al Hotel Courier Santiago, ustedes saben que tiene 320 metros cuadrados de salas de reuniones para su evento, su seminario, la ocasión especial, familiar, lo que usted estime conveniente. Tiene esta gran ventaja de estar ubicada aquí en la avenida Kennedy 5601, a pasos del mall, del centro financiero. Bien, nos vamos a corte, regresamos luego de esta pausa, que va a ser un poquito más extendida que otras, ya con la parte final del Buenos Días Mercado. No se vaya. Bien, estamos de regreso saludando a Heavencore. Sin confianza no hay crecimiento. Confiable por donde se le mire, el ascensor Mitsubishi es considerado como el ascensor más seguro del planeta. Heavencore.cl, la página web ahí para revisar lo que se ofrece. Al Instituto IAC, estudia una carrera o diplomado 100% online, sin barreras geográficas, en el Instituto Profesional IAC. Conoce más en www.iacc.cl. De Fontana, suma tu empresa a los más de 6.000 clientes que hoy por hoy operan con el único software de gestión y contabilidad que es 100% web, como el de Fontana. También saludamos a esta hora de la mañana a nuestros amigos de la Macrofacultad de Ingeniería de las Universidades de la Frontera, del Biobío de Talca también, que apoyados por Corfo, trabajan en conjunto para formar a los ingenieros del mañana. Contacte ahí en www.macrofacultad.cl. Alan Growers Chile, que es una exportadora, ustedes saben, de frutos secos, de nueces chilenas, que trabajan en conjunto con los principales agricultores del país. Exporta a 60 países productos de alta calidad. Landgrowers.cl. A Chevrolet, si mientras escuchas este programa en realidad estás pensando en tu negocio, requieres una New Chevrolet D-Max, porque si la pasión de tu negocio nunca se detiene, nunca para, requieres una camioneta que no se detenga jamás. Chevrolet.cl, la página web ahí. Y a nuestro amigo de Pasta Suazo, hay diferentes pastas innovadoras y naturales. Pastas Suazo han sido seleccionadas como una de las 3 finalistas del premio de innovación Aboni por las deliciosas pastas de chía y de quinoa que están ahí en supermercados disponibles. Las reconoces por sus envases transparentes, color rosa, color verde. Ya, estamos de regreso con el contenido. Te quedan, Tomás, poquitos minutos ahí, así que aprovecha tu entrevistado, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo.
Este año, en el mundo minero, fue un año importante en relación al evento en el cual tuvimos una huelga, probablemente una de las más largas de la historia, en Minera Escondida. Como es uno de los elementos importantes en Chile, tuvo efectos sobre el crecimiento total del país. Con la nueva ley laboral, ¿cómo se ha ido ajustando las negociaciones con los sindicatos?
Bueno, las experiencias que existieron después de Escondida, recordemos que Escondida es la última negociación colectiva bajo el antiguo régimen laboral, pero que se rigió por los principios de la nueva reforma laboral, es decir, hubo huelga efectiva, no hubo reemplazo, hubo servicios mínimos, etcétera. Y no fue una muy buena experiencia, tal como tú señalas. Después han habido otras dos negociaciones, tres negociaciones, y han sido pacíficas, exitosas y sin huelga, que son la de Collahuasi, la de Zaldívar, y ahora último, la de supervisores de Escondida. Pasaron sin bulla, no hubo huelga. Yo creo que la primera negociación de Escondida, dolorosa para ambas partes, dejó una experiencia sobre la mesa tremendamente constructiva para todo el sector, y es que si bien es cierto, la reforma laboral vino a fortalecer el poder de los sindicatos en una negociación, no les dio una bala para exigir exactamente lo que se les ocurriera, sin ninguna consideración a la realidad que está viviendo el sector ni al futuro de los yacimientos mineros. Y por lo tanto, yo creo que los dirigentes sindicales entendieron que sus pedidas, digamos, y sus requerimientos tienen que estar más acorde con la realidad del sector, y que las compañías mineras, no, para garantizar su sustentabilidad en el tiempo, no pueden dar cualquier cosa. Y yo creo que eso, a mi juicio, debiera ser la característica de los más de 18 procesos de negociación colectiva que vamos a tener el año 2018. Es decir, vienen muchas negociaciones colectivas en las cuales yo creo que debiera primar este criterio. He visto una buena disposición de parte de los dirigentes sindicales. El tema de los servicios mínimos, que es un tema complejo, ha avanzado bastante bien en su solución. En la aplicación es más complicado, hay espacios y resquicios, pero también he visto algunas resoluciones de parte de los tribunales francamente notables, como por ejemplo existe una técnica que ocupan los trabajadores si bien no están en huelga, te producen un cierto daño, que se llama el de las ruedas cuadradas. Es decir, los camiones, en vez de circular a 40 o 35 kilómetros por hora, empiezan a circular a 25 kilómetros por hora. Sí estamos trabajando, pero van más despacito. Bueno, hay un fallo que, como todo camión, está georreferenciado, se sabe la velocidad de circulación, etcétera, que dijo que era una práctica antiempresarial y, por lo tanto, que condenó a los dirigentes sindicales por aquella práctica. Entonces, yo creo que hoy día hay una cierta sensación de que, en la medida que busquemos acuerdos constructivos en que todos ganan, no deberíamos tener tantos conflictos. Y me atrevo a agregar una cosa adicional. En esto, la industria minera tiene una ventaja. Nosotros tenemos más del 70% de sindicalización. Por lo tanto, la reforma laboral no vino a introducir un cambio demasiado dramático en el tema del fortalecimiento de los sindicatos. Sí introdujo cambio gramático en dos áreas. Uno, en todo el tema extensión de beneficios, que yo creo que puede dar lugar a una serie de judicializaciones innecesarias, y sobre todo a la aplicación del sistema de servicios mínimos. Es decir, si llegas a una huelga y tienes servicios mínimos, ahí los equipos de emergencia ya se te pueden regar un poco el tema. Pero creo que en general veo con buenos ojos, digamos. No deberíamos tener mayores... Espero que no tengamos mayores problemas.
Se nos fue volando el tiempo. Estamos ya al cierre con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Bueno, Joaquín, y una última pregunta de cara a la coyuntura, digamos, que tiene que ver con lo que va a pasar este domingo. Yo no sé, y te lo pregunto directamente, porque se ha endosado que los empresarios, los grandes empresarios sobre todo, tienen un candidato en esta elección presidencial y no otro. ¿Eh?
Artés, básicamente.
¿Cómo juega la política? ¿Te parece? Lo que pasa es que un candidato que es el que lleva la mayor cantidad de preferencia o el favoritismo, si tú quieres, ha hablado de que, o ha dicho, ha sostenido como parte de su campaña, que el actual gobierno y eventualmente su continuación por algún candidato que se identifica con este gobierno podría significar la continuación de la destrucción del aparato productivo, en fin, del país. ¿Cómo leen ustedes desde el Consejo Minero este acontecer nacional que me imagino que también es tema en las conversaciones, en la sobremesa, en los consejos?
A ver, yo te diría que evidentemente como gremio nosotros tenemos que lidiar con el que gobierne, digamos, y yo te diría un mensaje. El fundamental es que la minería y los proyectos mineros trascienden con creces los periodos políticos, y nosotros lo que tenemos que tratar de buscar son acuerdos que vayan trascendiendo un poquito la figura de turno que está gobernando el país, porque al final malas políticas públicas coyunturales suelen tener efectos de muy largo plazo. Es decir, una mala reforma al Código de Agua, si termina concretándose una mala reforma al Código de Agua, es un problema que nos va a perseguir por los próximos 30 años, digamos. Una mala reforma al sistema tributario, si esto no se arregla luego, nos va a perseguir muchos años. Una mala reforma laboral nos persigue muchos años. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es un entendimiento con todas las fuerzas políticas. Y aquí no me quiero salir de la pregunta que me estás haciendo. Lo que nosotros hicimos durante el proceso electoral fue juntarnos con los equipos políticos para plantearle cuál era la agenda que a nuestro juicio permitiría el desarrollo de una industria que al menos las dos campañas que van liderando consideran es importante para el desarrollo del país, como es la de Sebastián Piñera y la de Alejandro Guillén. Y cuando uno lee los programas, en ambos se ven recogidos muchas de las cosas que nosotros sugerimos. Es decir, te llama mucho la atención que ambos programas tienen características de las ideas que ha propuesto el sector minero, que además no eran ideas que se nos ocurrieran en un proceso muy aislado, sino que son ideas que hemos recogido de trabajo plurisectoriales con representantes de muchísimos sectores distintos al de la industria minera. Así que yo creo que si logramos que exista un cierto pensamiento de largo plazo respecto a la industria, y lo veo relativamente reflejado en ambos programas, creo que para la industria puede ser tremendamente positivo.
No, da un poco lo mismo, Joaquín, ¿sí? En materia minera.
En materia minera, depende de lo que terminan haciendo cada uno de ellos. Como el papel aguanta mucho, es cierto que en el papel están relativamente empatados. Ahora, también es cierto que hay alguna, para ser muy franco, hay alguna iniciativa de las que se proponen en el programa Alejandro Guillier que yo creo que no son correctas para el desarrollo de la industria, digamos. O sea, yo creo que todo el tema de las fundiciones y refinerías es un error para el país, digamos. Probablemente no afecte tanto a las compañías puntuales, pero para el país es un error grueso.
Y las compañías están en el país, digamos, y eso tiene que ver con...
Sí,
con
por eso te digo, eso es un error grueso.
Con el contexto, con el entorno. Sí. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Recorremos a Leonel, entonces. Que gane el más mejor, don Tomás, este domingo.
Que participe la gente.
Don José Luis.
Tratemos de que la gente, aunque tú has sido escéptico en esta participación...
Yo tengo la impresión que va a haber una baja participación, porque además, fíjate que... Y esto ya no estamos robando segundos, nos van a retar.
No importa, pero importante.
Tengo la sensación de que ha habido una crisis en la política que se ha agudizado los últimos 4 años, y ya en 2013, en la elección presidencial que ganó la presidenta Bachelet, una bajísima participación. Lo que uno puede esperar es que la participación hoy, pese a que, diría yo, hay algo más en juego que lo que había en 2013, descienda otro poco más, lo que sería muy malo para nuestra democracia, pero es el escenario que estamos, creo yo, advirtiendo.
Lo peor que puede pasar es tener una democracia con baja participación. Por lo tanto, ojalá
vaya a votar.
Vaya a votar, exactamente. Vaya a votar.
Vaya a votar.
El lunes comentaremos.
Ok. Muy bien, pues. Que lo pasen estupendo. Y disfruten el fin de semana.